Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hoy es un día en el que vamos a hablar de plagas y nos vamos a acercar al campo para saber cómo los agricultores vivieron las últimas plagas de topillos. Que nos cuenten su experiencia personal, porque parece ser que para el verano que viene, el del 2024, vamos a volver a tener una plaga de topillos. Enseguida os lo vamos a contar, pero también nos vamos a interesar por otra plaga, la que muchos vallisoletanos se quejan continuamente. ¿Cuántas palomas hay? Pero qué sucia está la calle con todo lo que hacen las palomas. Bueno, pues vamos a hablar con una empresa que se dedica precisamente a controlar esta plaga de palomas en Valladolid, a ver cómo lo hacen y si creen que en algún momento vamos a poder acabar con la abundancia de estas aves en Valladolid. Pero también nos vamos a interesar por otros muchos temas, como por ejemplo, vamos a conocer un nuevo evento cultural, el que va a llevar a cabo la Diputación de Valladolid con Guitar Wine, a partir de este mismo sábado en el Castillo de Peñafiel, en el Castillo de Peñafiel vamos a poder disfrutar de un maridaje perfecto de música y vino. Pero también vamos, por supuesto, a interesarnos por todo lo que tiene que ver con el tema de la salud. Hoy es el Día Mundial de los Farmacéuticos y vamos a conocer mucho más de cerca cuáles son todos esos ámbitos profesionales tan diversos donde trabajan los farmacéuticos, y vamos a conocer de primera mano también en un Día Mundial de la Ataxia en qué consiste esta enfermedad. Además de recordaros que también aquí en Valladolid y en Castilla y León se está poniendo al día ese calendario vacunal que tenemos en nuestra comunidad y en nuestra ciudad, y que también para este año, a partir de ya mismo, se va a poner como novedad la vacuna contra la bronquiolitis. Os vamos a contar también de qué manera. Vamos, por supuesto, a positivarnos con Eva Álvarez de Ulate. Vamos también a hablar desde la Atalaya con Álvaro Salgado, allá por Brujas, en Bélgica, donde se encuentra. Y vamos a conocer otra realidad, la de cómo es el aire que respiramos, ya no solo en la calle, que estamos muy preocupados por toda la contaminación, sino la contaminación que puede llegar a existir aquí dentro, en lugares como una oficina o nuestra propia casa. Enseguida os lo contamos, una servidora, Marta Bermejo Maniega, y quien hace posible este programa en la parte técnica. Lire Chorro, buenos días.
Buenos días.
Lo hacemos además con tiempos más que veraniegos. Volvemos a temperaturas máximas de casi 30 grados hoy en Valladolid, con este veranillo de San Miguel que nos va a acompañar toda esta semana. Así que si hay algunos que ya han cambiado la armario, que ya me ha dicho alguna amiga, pero si ya lo he cambiado, pues mal, porque todavía vamos a seguir utilizando la ropa de verano.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, estamos siempre también pendientes de lo que está pasando hoy aquí en casa. Carolina Tamanera, buenos días.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Hoy estamos hablando de esa posibilidad de que el año que viene, ya en 2024, pueda desarrollarse en la provincia de Valladolid, también como en el resto de Castilla y León, sobre todo en la tierra de Campos, esa posibilidad de superpoblación de topillos. Ya lo hemos contado, arrasan las tierras y se llevan por delante las cosechas. Hay un grupo de expertos de la Universidad de Valladolid que hablan de que puede darse la climatología, entre otras cuestiones adecuadas, para que puedan proliferar estos roedores. Además, la posible ley de amnistía ha llegado hoy al Ayuntamiento de Valladolid, a iniciativa del Partido Popular, que junto al socio de gobierno, junto a Vox, se han opuesto a la tramitación de cualquier normativa que permita a Puigdemont eludir la justicia. Y hoy, por cierto, se cumplen además los primeros 100 días al frente del Ayuntamiento de Valladolid de nuevo equipo de gobierno que forman Partido Popular y Vox. El alcalde Jesús Julio Carnero está realizando ahora balance de estos 3 meses.
Pues enseguida les contaremos también a las 2:20 de la tarde toda esta información de manera ampliada. Gracias, Carolina.
A ti, Marta.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y también queremos saber qué tal ha ido el fin de semana en lo deportivo. Juan Carlos Amón, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues cara y cruz el sábado, porque, bueno, empezamos por el viernes, donde el Real Valladolid de baloncesto perdió el nuevo partido de pretemporada, en esta ocasión en Buecillo ante Melilla. Y lo hizo dejando ya cierta dosis de cabreo bastante considerable en Paco García, que no acaba de encontrar la fórmula para que sus jugadores rindan, sobre todo uno de los que más responsabilidad puede tener a la hora de aportar desde el juego exterior, que es Maiko Vasevic, que volvió de nuevo a ser mera comparsa en el partido sin ser desequilibrante como de él se espera. Mañana, nueva oportunidad para ver el miércoles, a las 8 de la tarde, pero en Cáceres. En esta ocasión, la habitual visita a Cáceres del Real Valladolid de baloncesto cada pretemporada. El sábado llegó de aquella manera con victoria de las chicas del Aula Valladolid, líderes de la clasificación después de 4 jornadas en el pabellón del Elda, un recién ascendido. De esta manera, ya con 2 partidos fuera y 2 victorias a domicilio, están rompiendo un poco la dinámica de malas visitantes de la pasada campaña y derrota, aunque con buen juego, del Atlético Valladolid en Artalecu. 31-27 se llegó a llevar el parcial del primer tiempo el equipo de David Pisonero, pero en la segunda parte la constancia y el rodillo, que es el equipo de Bidasoa de Irún, terminaron por imponer la lógica. Ahora mismo es segundo en la tabla el equipo vasco, con 1 punto más que el Atlético Valladolid y con 2 puntos menos que el Fútbol Club Barcelona. Y el domingo venía torcido, muy torcido. Había perdido el Promesas, perdió la Supercopa de España, el BRAC, que esos entre Pinares, que vio como por fin Burgos conseguía tomarle la medida. Burgos tiene cogida la cadencia al BRAC Quesos Entre Pinares, y a mí se me antoja como el rival más peligroso este año en la disputa de los demás títulos. Además, saben cómo hacer daño. No controló la touch el Quesos, no controló apenas las melee el Quesos. La primera línea del Burgos fue muy superior a la del BRAC y eso derivó en esa derrota por 27-30. 27-30, una derrota que, pues significa perder la primera de las 4 finales. Y esperábamos a ver si el Valladolid lo arreglaba todo. Tal y como empezó el partido, pensábamos que nos íbamos a ir otra vez con una desilusión y un cabreo a dormir, pero en el momento que el técnico aplicó el esquema donde mejor se ajusta y donde mejor se encuentra el equipo, todo cambió. De ser absolutamente un equipo inerte durante casi media hora a ser un equipo mandón y dominante, el Real Valladolid terminó llevándose el partido por 1-0 gracias al gol en el minuto 92 de Marcos André, uno de los grandes goles de la jornada. Por cierto, ahora el Real Valladolid ha pegado un salto sustancial en la clasificación. Hay 2 partidos más. Hoy terminará de ubicarse esa tabla clasificatoria, pero sin lugar a dudas, esperemos que esto sirva para que el entrenador se dé cuenta de con qué sistema sus jugadores rinden y con qué sistema sus jugadores no están a gusto.
Pues de todo ello nos hablará Juan Carlos Amón a partir de las 3:25 de la tarde. Gracias.
Hasta ahora.
Adiós.
¡Y abadabandú, enano! ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchi-cuchi.
Y también en mueblescarlospastor.com.
El Ayuntamiento de Íscar festeja su patrón San Miguel Arcángel. Desde el jueves 28, feria de día y concierto de los Pisas. Viernes 29, misa, procesión, concurso de cortes y concierto del grupo Títeres. Sábado y domingo, encierros urbanos y animación nocturna con Avalón. Íscar, de puertas al mundo.
Vamos ya con nuestro tiempo del semáforo, empezamos por el rojo. Pues la Fiscalía de Valladolid va a solicitar una condena global de casi 20 años de cárcel para un recluso que en diciembre del 2022 salió de permiso del centro de Topas en Salamanca para venir aquí, a Valladolid, a concertar con la empleada de una inmobiliaria la visita a un piso con el pretexto de alquilarlo. Así aprovechó para maniatarla y robarla cuando estaban solos. Y este aplauso porque el Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado hoy un anuncio de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización ambiental y estudio de impacto ambiental de la planta de fabricación de autobuses eléctricos de Switch Mobility aquí en Valladolid. El anuncio da un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de mañana, para examinar el expediente de la solicitud y formular alegaciones y observaciones.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. 2 direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Bichos.
Aspama.
¿Bichos?
Aspama.
¡Bichos!
Aspama. La solución la tiene Aspama. Que los bichos no sean tu problema. Pásaselo a aspama.com.
El Ayuntamiento de Íscar festeja su patrón San Miguel Arcángel. Desde el jueves 28, feria de día y concierto de los Pisas. Viernes 29, misa, procesión, concurso de cortes y concierto del grupo Títeres. Sábado y domingo, encierros urbanos y animación nocturna con Avalón. Íscar, de puertas al mundo.
Y en este lunes estamos celebrando el Día Mundial de los Farmacéuticos. Llevan tiempo reivindicando que se cuente con ellos para fortalecer todo el sistema sanitario de salud. Lo demostraron sobre todo durante la pandemia, pero yo creo que tenemos que contar más con su experiencia y sobre todo con los diferentes servicios profesionales que llevan a cabo y que hoy queremos conocer un poco mejor con el presidente de los farmacéuticos de aquí de Valladolid, Alejandro García Nogueiras. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Un placer saludarte y darte la enhorabuena o felicitarte por este Día Mundial de los Farmacéuticos, donde nosotros hemos hablado en varias ocasiones contigo, sabemos y vamos conociendo toda la capacidad de trabajo que tenéis los farmacéuticos, pero en un día como hoy tenemos que hablar de vosotros, ¿verdad?
Yo creo que sí, es un día muy especial y muchísimas gracias por la felicitación. Creo que toda la gente ve lo que hacemos todos los días y estamos muy orgullosos de ser los grandes cuidadores de la población.
Tenéis un lema este año, fortaleciendo los sistemas sanitarios con los farmacéuticos. Es una reivindicación que escuchamos ya desde hace varios años, pero en tal día como hoy habéis querido volver a ponerla sobre la mesa, ¿no? Todavía no se cuenta del todo con vosotros, Alejandro, ¿cómo os gustaría?
Ya no solamente es porque nos guste, es porque entendemos que cuando hay un problema importante, como puede ser pues una falta de profesionales sanitarios, como médicos, enfermeros, etcétera, y que tienes otra gente que es capaz de ayudar y de poner encima de la mesa cosas para mejorar la salud de la población, pues es normal que se utilice y que se use para que todo el mundo funcione mejor, disminuir la presión en la atención primaria, ayudar en patologías menores, etcétera. Yo creo que el farmacéutico está muy bien preparado para todas esas cosas y una prueba de ello es la cantidad de salidas que tiene la carrera de farmacia y de los que tenemos compañeros, porque todo el mundo conoce dentro del Colegio de Farmacéuticos a las oficinas de farmacia, que hacen un trabajo excepcional, tanto a nivel de la capital como sobre todo las semiurbanas y las del medio rural, que sabéis que son imprescindibles, pero es que además tenemos farmacéuticos que están trabajando en la industria, que son colegiados, farmacéuticos que trabajan en la alimentación, farmacéuticos que están dando clases en las universidades, en docencia, unos importantísimos farmacéuticos que trabajan en la distribución. Todos los días en las farmacias recibimos pedidos de nuestros almacenes y ahí hay farmacéuticos que controlan la calidad, temperatura y viabilidad de todos y cada uno de los medicamentos. Tenemos farmacéuticos en la administración, haciendo labores de inspección, de control, ayuda a los veterinarios, etcétera. Tenemos farmacéuticos a nivel hospitalario. Todos los medicamentos que son muy especiales y que por determinadas razones no se pueden utilizar directamente en la farmacia comunitaria, pues se entregan y se preparan a nivel de la farmacia hospitalaria. Tenemos farmacéuticos ópticos y optometristas que están trabajando también al lado del resto de personas, farmacéuticos especialistas en dermatología, farmacéuticos que están en laboratorios haciendo análisis clínicos y no los puedo olvidar porque son muy importantes también, farmacéuticos ortopedas, ayudando a todas las personas que tienen problemas de movilidad, etcétera. Todas estas cantidades de farmacéuticos están también dentro del Colegio de Farmacéuticos y todos compartimos una cosa importante y es que en el centro de todo nuestro trabajo está siempre el paciente.
Madre mía, la verdad es que te iba a preguntar precisamente por toda esa amplia variedad o todos los ámbitos profesionales que tiene la farmacología, pero de verdad hasta ni yo sabía que llegabais a tantos puntos o que estabais presentes en tantos ámbitos. Siendo así, viendo todo este potencial que tienen los farmacéuticos, claro, todavía nos llama más la atención aún a día de hoy que se siga sin contar con vosotros para fortalecer, ¿no?, el sistema sanitario, que seáis una pieza clave, aunque en parte yo creo que os tenemos en cuenta más los pacientes, más la sociedad, por como bien has explicado, porque somos vuestro centro de atención, que a lo mejor quien tiene que preocuparse por ello y un día como hoy, pues hacer que bueno, ya no solo los edificios se iluminen de verde, sino que a lo mejor a todos se les encienda esa bombillita de verde, ¿no? De saber que los farmacéuticos podéis contar ahí, porque como decía, también lo habéis demostrado ante los últimos desafíos sanitarios que hemos vivido, y en ese momento sí que pareció que os volvíais a incorporar o que estabais más presentes, ¿no?, en el sistema sanitario.
Sí, bueno, yo creo que la pandemia ha sido un punto sin retorno. Es decir, es verdad que, sobre todo a nivel de oficina de farmacia, estábamos como un poquito fuera del sistema de salud, éramos algo independiente, porque no deja de ser un local que es un sistema privado de uso público, pero realmente lo que nosotros siempre hemos demandado es: somos capaces de hacer muchas cosas, podemos dar muchos servicios, ayudar. Imagínate los servicios que está haciendo la farmacia rural cuando a una persona mayor en el medio rural te llega a la farmacia y te dice: por favor, ¿me enciendes el móvil para poder hablar con mi hijo?
Fíjate.
¿Eh? O cuando simplemente dice: oye, por favor, ¿me puedes ayudar a poner en funcionamiento la lavadora porque la acabo de comprar y no sé cómo funciona? Estas cosas las hacen los farmacéuticos y las farmacéuticas en el medio rural día sí y día también. Estas cosas, es que el día que la farmacia rural de un pueblo se va, el pueblo muere. Entonces creo que debemos de cuidarlos, creo que debemos de usarlos. Tenemos que tener una mayor comunicación con el médico para poder ayudar más, evitar consultas innecesarias, ayudar a disminuir la presión a nivel de la atención primaria y, sobre todo, mejorar la salud y la farmacología de todos los pacientes que tenemos alrededor. Y después, además, hacer todas esas cosas que hacen los farmacéuticos rurales y semiurbanos y todos los de la ciudad con las guardias, etcétera, que es dar ese servicio que te permite acceder a un medicamento en el que el 99% de la población tiene una farmacia a menos de 250 metros de su casa.
La verdad es que sí. ¿Por qué crees muchas veces que no se tiene esa relación tan directa con los médicos? ¿Se piensa, a lo mejor, hay alguna falsa creencia de intrusismo profesional, podríamos decir?
Bueno, siempre hay alguien que dice eso, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay una gran cantidad de médicos que se comunican directamente con las oficinas de farmacia. Lo que sí que es cierto es que para poder hacer todo esto también ellos y nosotros necesitamos un espacio, un tiempo. Y ese espacio de tiempo ahora mismo está tan reducido por la gran presión que hay, que tenemos que intentar poquito a poco con sinergias, con programas, con acercamientos puntuales que muchas veces dependen más del interés o de la capacidad del médico, del farmacéutico, que de las grandes organizaciones que podamos moverlo, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando esa comunicación existe, y se da muchísimo a nivel rural, es que los pacientes están mucho mejor cuidados. Tenemos que ir por ahí, tenemos que hacer un grupo multidisciplinar en el que farmacia, medicina, los enfermería, etcétera, estemos unidos y podamos dar un mejor servicio al paciente y además disminuir el coste desde el punto de vista organizativo y de personal.
Pues ojalá lo consigamos en este año, pero por lo menos lo hemos reivindicado en este Día Mundial de los Farmacéuticos. Gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, Marta.
Se rompió el amor y las idas y venidas en el 22. El olor a golosina, feria y algodón. Se paró el motor y pincharon las astillas. Nos volvimos dos, cada cual con su rutina, contra dirección, con su vida de puntillas, con su confusión. Se rompió el amor. Cuando éramos reyes, sexo con amor, fiesta en los hoteles, aire en el pulmón, agua entre la nieve, carne de canción. Cuando éramos reyes, sexo con amor, fiesta en los hoteles.
¿Cuántas veces escucharemos hablar, verdad, en la sociedad vallisoletana de ahí estas palomas lo que están haciendo? Es que nos estropean al final también todo el patrimonio cultural y también de monumentos que tenemos en nuestra ciudad y molestan las palomas. Pues vamos a hablar de esa plaga de palomas que tenemos todavía a día de hoy en Valladolid y cómo podemos terminar con ella. Desde el ayuntamiento ya están trabajando en ello y vamos a saber de qué manera se puede controlar ese número abultado de palomas por la ciudad.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
galletas Bullón María Dorada, pack 3 por 200 gramos, 1,65 euros. Y en frutería, calabacín verde primera, kilo 99 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Tu ocasión para comprar o vender. Si buscas coche, llega a Valladolid. Más de 1.500 vehículos de ocasión en stock, revisados, garantizados y al mejor precio. Compramos tu coche y pagamos al instante. Si buscas coche, te esperamos en Avenida de Burgos 57 y en www.sibuscascoche.com con la garantía Pérez Rumbao.
A partir de este miércoles en Café Barbilla del Prado vuelve el cocido madrileño.
¿Y qué cocido, madre mía? Ay, un arte en su elaboración, sin prisas, desgrasando lo que se pueda. Y muy completo. Reserva ya en el 983-34-70-14 en Café Barbilla del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Exactamente el número de palomas o palomas bravías o torcaces que hay ahora mismo por Valladolid, pero es verdad que causan muchos problemas de suciedad, de daños en el mobiliario, también para nuestra salud. Por eso es importante tener un control de esta plaga de palomas. Y quien sabe perfectamente cómo actuar es una empresa que ya en el año 2019 pues obtuvo la licencia para ayudar a los vallisoletanos a vivir más tranquilos. Estamos hablando de Locus Avis y vamos a saludar ya a su gerente, Benedicto González. Muy buenos días.
Buenos días.
Un placer saludarte, Benedicto, para hablar de tu trabajo, de todo lo que hacéis desde Locus Avis para intentar minimizar esos daños que decía yo que tenía una plaga de palomas como la que creo que a día de hoy sigue existiendo en la ciudad de Valladolid. ¿En qué momento, Benedicto, se puede considerar que hay un número excesivo de estas aves por una ciudad y que puede llegar a ser perjudicial?
Bueno, vamos a ver. Eso es casi una cuestión filosófica. Vale. Vamos a ver, biológicamente tiene una definición, pero hablando de poblaciones salvajes, tendría una definición, pero no es el caso. La cuestión ahora mismo es que estamos hablando de un hábitat altamente humanizado, como es la ciudad, donde unas pocas palomas en un parque son un valor, innegablemente, por muchas razones, las estéticas, de compañía, de complemento, etcétera, y si pasan de un número, entonces empiezan a ser más las molestias que las ventajas. Es decir, no es tanto una cuestión de biología, sino de planificación y de que la ciudad, al fin y al cabo, está hecha a nuestra medida.
Claro que sí. ¿Y de qué manera, decía yo, algunos de los problemas que pueden ocasionar, que también comentabas tú, unas pocas son bonitas, incluso apetece darlas de comer y que se te pongan, ¿verdad?, a lo modo en casa, en un parque, pero ¿cuándo ya empieza a ser un problema? ¿Y qué problemas ocasionan?
Bueno, vamos a ver, voy a aprovechar lo que has dicho de la comida. No, eso no. A ver, una de las maneras de intentar tener una población controlada, minimizando tanto los dineros que salen del ayuntamiento, del ciudadano al final, y optimizando la gestión, es no darles de comer. Es decir, las palomas, evidentemente, como todos los animales, crecen en función de los recursos que tienen, de nidificación, de agua y de comida. Entonces, darles de comer hace que muchas de las medidas no sirvan demasiado. Ellas ya se buscan la comida y si les damos de comer, lo único que a veces hacemos es que crezcan de más las poblaciones. Con verlas por el parque, con disfrutar cuando están criando y tal, yo creo que es suficiente. Creo que deberíamos acostumbrarnos a no darles de comer.
¿Y de qué otras maneras se puede intentar pues acotar este número de aves que al final acaban molestando? ¿Qué es lo que hacéis desde vuestra empresa para poder controlar estas plagas?
Vale. Nosotros solemos proponer varias medidas. Aquí realmente nosotros lo que somos son aplicadores de técnicas. Las ideas primeras y la planificación un poco residen los técnicos del propio ayuntamiento, que deciden en base a las protestas ciudadanas y en base a su propio criterio biológico y veterinario, deciden qué es lo que se puede hacer y sobre todo qué hay que hacerlo y demás. Nuestras propuestas, pues bueno, unas son más, digamos, agradables que otras, explica. La primera, hay que intentar, el agua no la podemos limitar, que sería una de las cuestiones para que hubiera menos, porque está ahí el Pisuerga luchando en contra nuestra, se condiciona en verano, etcétera.
Y también, perdóname un segundo, Benedicto, que te corte, porque creo que tampoco se puede llevar a cabo ninguna medida que conlleve un maltrato para las aves, ¿no? O sea, al final se tiene que reducir siempre todo a controlarlas, pero de una manera amistosa, vamos a decirlo así.
Bueno, exactamente lo que ponía el último pliego al que nosotros optamos fue que había que respetar las leyes de bienestar animal. Ajá. Eso no implica no sacrificar animales. Lo que implica es hacerlo de determinada manera, con supervisión veterinaria, sin hacerla sufrir necesariamente, etcétera. Pero no implica necesariamente el sacrificio cero, ¿no? Aunque es lo deseable, indudablemente. No, aún así no es sencillo. Podemos, como os decía, la comida y el agua no la podemos limitar, con lo cual nos quedan los lugares de nidificación. Eso desde el ayuntamiento se hace activamente cuando hay una repetida denuncia en una zona y se localiza, por ejemplo, un inmueble que habréis visto algunas veces al pasar, sobre todo en determinadas zonas, en determinadas calles, donde por, bueno, circunstancias ha quedado abandonado un piso o la casa entera, las palomas pues tienden a hacer ahí un palomar, ¿no? Como lo harían en el campo. Entonces, bueno, hay que localizar al propietario y hay que cerrar esa casa de alguna manera para que dejen de criar allí. Con lo cual, bueno, pues una labor lenta, difícil, tanto farragosa administrativamente, pero a la larga es lo más efectivo para no tener que sacrificar y capturar y sacrificar las menos palomas posibles. El siguiente método ya pues es capturar directamente. Que tener en las zonas que más molestan o que donde hay quejas, pues donde caen deyecciones en los coches continuamente o en las mesas de las cafeterías o en sitios así, o donde ya la concentración en algún parque es tan alta que podría afectar a esto sin querer ser alarmista a esa parte de la población que tiene especial sensibilidad, ¿no?, a las aves, como pueden ser pues la gente más mayor o bien los críos pequeños o gente con determinadas
patologías,
enfermedades, sí, alergias, gracias, pues bueno, pues ahí pues ya se puede capturarlas, ¿no?
Y Benedicto, lo que se habla también, se escucha últimamente, de utilizar la cetrería, ¿es una opción interesante? ¿Eso realmente es eficaz también o no?
Bueno, vamos a ver, los sistemas para atajar temas como las palomas son como una pala, como un rastrillo. Claro que es útil, depende cómo, cuándo y dónde, ¿no? En concreto, la cetrería, pues nosotros, nuestra empresa, la utiliza pues en aeropuertos, en zonas para trabajos concretos. Como gestión para toda una ciudad no lo veo muy útil. Básicamente, la cetrería, por ejemplo, en un aeropuerto, para explicar una cosa típica, lo que se hace es que si por allí, de manera natural, pasaría un halcón de vez en cuando, tener 10 o 12, de tal manera que en todo momento durante el día hay algún halcón volando y aparentemente intentando cazar, además de que cace de vez en cuando. Con lo cual, las posibles presas que queremos espantar del aeropuerto para evitar colisiones, lo que hacen es pensar que ese sitio, aunque aparentemente era muy bueno o muy deseable, pues es un sitio peor para estar o peor para vivir que el resto,
claro,
lo que no sabe.
Claro, porque hay rapaces.
¿No? Pues eso en la ciudad es complicado
hacer,
por no decir imposible. Se podría utilizar para capturar algunas, etcétera, sí, pero bueno, no nos parece el método más
efectivo,
apropiado en general para la ciudad.
Pues Benedicto, te agradecemos mucho que nos hayas explicado cómo se trabaja para acabar con esa plaga de palomas. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte. Y nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Meridiano COPE.